Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Módulo de Servicio en viernes. Oiga, ¿usted cómo le está yendo de lluvia en estos días ricos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? Usted que me escucha en vivo, muchas gracias. A quienes nos escuchan en la retransmisión también por ahí pasaditas de las 10 de la noche. Gracias por también estarlos escuchando esta noche. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962 y los teléfonos, acuérdense que ya tenemos telefonisto y en breve también estará por acá Lulú, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Yo le quiero decir, hablar de trenes y hablar del ferrocarril se está poniendo nuevamente de moda. Ha habido anuncios tanto del gobierno federal como del gobierno estatal para reactivar esta hermosa actividad de el ferrocarril simplemente. Digo, no sé si usted tenga la edad para platicarnos cuando viajaba en ferrocarril a algunos puntos de la ciudad. Yo me acuerdo cuando de mi natal Córdoba a Veracruz viajábamos en ferrocarril. Era verdaderamente hermoso porque además estaba yo muy, muy chavo y son cosas que se nos quedan en la cabeza. Viajar en ferrocarril, subirse a un tren, disfrutar todo lo que envuelve todo aquello es verdaderamente hermoso. Y hoy vamos a hablar de trenes y ferrocarriles aquí en Módulo de Servicio. Me da mucho gusto saludar de entrada a mi amigo Osvaldo Hernández García, ferrocarrilero él de toda la vida. ¿Cómo está, Osvaldo?
Muy bien, aquí visitándote.
Muchas gracias.
A ver si la gente se anima a ir al evento de la Convención Nacional, que será el primer viernes de agosto.
¿Convención Nacional de qué?
De ferromodelismo. Ferromodelismo. Ferroaficionados a nivel república.
¡Ah, qué bien! Ahorita quiero que me platiquen porque de eso vamos a hablar. Se me adelantó Osvaldo, pero de hecho de eso vamos a hablar. Está también conmigo Luis Olivares. Él es aficionado al ferromodelismo, ¿verdad?
Así es. Muchas gracias, José Luis. Buenos días.
Pero también ferrocarrilero.
Sí, de familia ferrocarrilera.
De familia ferrocarrilera. Sí. Su papá fue ferrocarrilero.
Mi papá trabajó en ferrocarriles, mis abuelos, tanto paternos como maternos, y pues prácticamente toda mi familia materna es ferrocarrilera.
¿Qué amor le tiene usted a los trenes, a los ferrocarriles?
Pues todo, pues eran mis viajes en vacaciones, ¿no? Sí, era a través del tren.
Qué bueno, qué bueno. Y también me da mucho gusto saludar a Pablo Garibi. Él es, usted es propietario de esta tienda, ¿verdad? De Hobbies.
Sí.
Sigue acercándose aquí al micrófono. De Hobbies.
Sí.
¿Y qué es esto de Modelcon? ¿Qué es esto?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Modelcon es una feria de trenes escala y de modelismo.
Ok. Trenes escala y ferromodelismo. Sí, de por sí es complicado hablar de carritos, de aviones y demás. Ahora de un tren.
Sí.
Todas las piezas que debe tener un tren cuando hablamos de ferromodelismo. ¿Qué es ferromodelismo? ¿De qué se trata?
El ferromodelismo son los trenes precisamente escala. Existen varias escalas, unas pequeñitas, unas grandes.
Ajá.
Y lo que montamos son maquetas, donde tú vas a poder apreciar paisajes y vamos a correr trenes eléctricos. Siempre son eléctricos.
Ok, siempre eléctricos.
Sí.
¿Pilas o eléctricos?
No, es un transformador que alimenta la corriente hacia las vías.
Ajá.
Y la locomotora toma la corriente por la vía, por las ruedas, alimenta su propio motor y avanza, ¿no?
Hace muchos años la empresa Plastimax tenía un trenecito y era de pilas. Le ponías las pilas a la máquina, formabas la vía y atrás iban los vagones que se iban jalando enganchados y dabas vueltas y era al estilo de las autopistas de juguete, pero estos eran trenes. Ahora ya, pues esto se ha modernizado, ¿eh?
Sí, se ha modernizado mucho, tanto que ya hay trenes digitales, que vamos a decir que se controlan por un sistema digital computarizado y ya lo manejas con el celular, ya ni siquiera es con el voltímetro que tienen los transformadores.
Oiga, cuando hablamos de ferromodelismo, yo quiero pensar que hay gente que va a acudir a un evento de estos, que hay gente interesada, que hay gente que le gusta. ¿Realmente le preguntaría a usted que tiene esta tienda, ¿hay clientela para ello?
Sí, hay muchísimos aficionados aquí en Guadalajara y en todo el mundo. Ajá. Desgraciadamente los productos se han vuelto costosos. Uh-huh. Y es más difícil tenerlos, ¿no?
Claro.
Pero aquí en Guadalajara hay muchísima gente que tiene sus maquetas. Uh-huh. Una maqueta pues se va haciendo a lo largo de los años. Y esas son maquetas que están en casas que no se pueden sacar. Okay. Van a participar con nosotros algunos ferromodelistas que tienen maquetas movibles o pequeñitas. Uh-huh. Y las llevan al evento y ahí las exhiben.
Correcto, muy bien. Osvaldo, ¿por qué la importancia de este evento? Dime qué número de... Y le digo, le hablo de tú porque yo a Osvaldo ya lo conozco de tiempo atrás. ¿Por qué la importancia de este evento, Osvaldo?
Pues más
tú eres que... enteras muy interesado en que la gente se enterara de esto.
Sí. Es que...
Si quieres acércate aquí al micrófono.
Es un evento que no se realiza más que una vez al año.
Ok.
Y más que...
¿Guadalajara va a ser sede?
Es sede.
Ok.
Va a ser el sindicato de ferrocarrileros de la sección 33, región Pacífico, que está en Argentina.
Sí, cómo no.
Y Alemania.
En la colonia moderna.
En la colonia moderna.
Ajá.
Ahí va a ser la sede del evento. Y pues más que nada esperamos que la gente vaya para que no les platique y vean lo que es pues una maqueta funcionando en diversas escalas. Esperemos a ver si viene el que trae una escala Z que ha de ser como de un centímetro de alto.
Santo Dios.
Y funciona. Y ya de ahí hasta la G, que es este modelo que te traemos aquí.
Sí, sí, sí.
Que ese es el que normalmente se utiliza para exteriores, en jardines.
Le quiero preguntar a Luis, que está aquí con nosotros. Trae una caja, Luis, adentro me imagino que viene un trenecito, ¿verdad? Y otra cajita. ¿Qué viene ahí adentro?
Son locomotores en tres diversas escalas. La que mencionaba Osvaldo, que es la que se utiliza comúnmente en Estados Unidos para jardines, la escala G, que es una proporción de 1:29, donde un centímetro de la maqueta del tren, de la locomotora, equivale a 29 centímetros en la realidad.
Okay.
Y las otras son las la escala más convencional que se usa en México, que es la HO, que es 1:87.
Ajá.
Y otra que es para espacios más pequeños, que es la escala N, que es 1:160.
Okay. Y el apasionado, el fanático, el aficionado para esto, ¿qué chiste le encuentra? ¿Por qué? O sea, uno se pregunta, ¿cuál es el motivo de tanta alegría, digámoslo así?
En algunos casos es la nostalgia. La nostalgia de haber viajado en el tren, de haber, pues, en mi caso, ¿no?, de algo familiar.
Ajá.
Que de niño, pues, también teníamos nuestro tren eléctrico, el Lili Lili.
Ándale, sí.
Que también era el otro común en México.
Ajá.
Y, pues, digo, a mí, pues, siempre me han gustado las cosas a escalas, ¿no? Desde niño, de los coleccionistas de Hot Wheels, luego trenes.
Uh-huh.
Y el recrear alguna estación, algún paisaje, los viajes, todo esto, pues, es parte de lo que nos motiva, ¿no? Y aparte, pues, es un hobby que te mantiene ocupado.
Claro, ¿no?
Te permite olvidarte del estrés del trabajo, del tráfico, todo lo que vivimos en la ciudad. Pues es algo que nos permite distraernos, enfocarnos en detallarlo, en recrear una época tal como fue.
¿Es caro esto?
Sí.
Es caro.
Es caro. Ajá. Sí, es caro. Últimamente, también con la tecnología que se ha ido desarrollando, pues se han hecho más complejos los modelos, que entró lo digital. Uh-huh. Pues sí, ya, y pues la paridad, ¿no? La disparidad, claro, peso dólar, pues también lo va incrementando. Y,
claro,
y aunado a que pues no son muchos los fabricantes, a nivel nacional no existen. Digo, uh-huh, ahora con las impresiones 3D caseras, pues se ha podido incursionar, ¿no? Pequeñas personas, pequeñas empresas o personas, lo que hacen es construir algunos modelos que no están en fábrica.
Uh-huh.
Pero pues principalmente pues los productos vienen de empresas norteamericanas fabricados en China.
De acuerdo. ¿Hay mucha gente que se dedica a esto aquí en México?
Sí.
¿Mucha?
Mucha. Ajá. De hecho, pues por eso se lleva a cabo la Convención Nacional, que está vigente desde 1997, que fue, ajá, la primera.
Uh-huh.
Y pues aquí Guadalajara será sede por tercera ocasión.
Uh-huh.
Ya fue en el... La anterior que le tocó la sede a Guadalajara, pues fue en el año 2013, hace 11 años ya.
Hace 11 años ya fue Guadalajara.
Ya fue Guadalajara y...
¿Cuántos años llevan ya de este evento?
Desde 1997.
Desde el 97.
Uh-huh.
Muy bien, desde 1997. Acaba de llegar, no sé si se vino en tren o en bicicleta.
Vino en tren.
Se vino en tren.
En tren, sí, claro.
Además, El buen amigo Gildardo Hernández, ¿verdad? Él es el presidente del comité organizador de la... ¿De la qué?
27 convención.
De la convención, 27 convención.
Nacional.
Ajá.
De ferromodelistas y ferroaficionados de la República Mexicana.
¿Dónde se va a llevar a cabo esto, Gildardo?
Eso se va a llevar a cabo en el sindicato, con el número 33, que se ubica en la calle Argentina, entre Avenida Alemania y Francia.
792.
Okay. El número 792.
Sí, yo cuando era reportero hace muchos años me tocó ir a entrevistar a su dirigente. ¿Quién era? Un señor que siempre estaba allá adentro.
No me acuerdo.
Ahorita el líder sindical se llama Víctor Flores.
Víctor Flores.
Creo que tiene muchos años, ¿eh?
Sí. Porque yo entrevistaba siempre a un señor que estaba allá adentro y siempre me daba nota. ¿Y cómo van las cosas, señor? Creo que estaban como en paro, en huelga o algo así.
Ha de haber sido en el 98 cuando fue la privatización, que estuvieron prácticamente un mes en la liquidación y recontrataciones.
Sí, fue en el 98, fue en efectivamente.
Febrero.
Así es. Ahora, ¿a qué horas va a ser esto? Deme horarios, días, ¿cuándo va a ser esto?
Mira, tenemos programado a partir del día 29 de julio al 4 de agosto. Los primeros tres días, que es lunes, martes y miércoles, es para el montaje de las maquetas.
Ok.
Y ya el jueves ya damos inicio, un pre, para que ya esté todo calado y para que todos empiecen ya a jugar y montar sus trenes.
¿La gente puede ir, cualquier tipo de gente?
Sí, está abierto al público en general.
Abierto al público.
Sí, sí.
¿Costo del boleto?
50 pesos el adulto. Y 25 los niños.
Correcto, muy bien. Es muy padre esto porque, bueno, hablar de trenes y de ferrocarriles, ya sea en miniatura o en tamaño real, la verdad, yo creo que a todos, a lo mejor por la edad que tenemos, sí nos sitúa en otra época de nuestras vidas. Pero me llama aquí, un niño que está aquí. Ven, hijo, ven. A ver, aquí ponte, mira. Nada más, ¿cómo te llamas, hijo?
Hola, yo me llamo Pablo Pichardo.
Pablo Pichardo Aranda. ¿Mandé?
Pablo Pichardo Aranda.
Gracias. ¿Para cuántos años tienes, Pablo?
Tengo 13 años.
13 años, muy bien. ¿Y te gusta este rollo de los trenes y los ferrocarriles?
Sí, claro. Empecé desde chiquito, cuando tenía, desde, 5 años, empecé con una serie muy popular que es Thomas. Ajá. Y ya de ahí es cuando empecé de verdad a conocer los trenes verdaderos. Sí me empezaron a dar un interés muy grande,
¿Pero dónde conociste un tren verdadero? Pues a lo mejor cuando tú naciste ya no existían los trenes, ¿no? ¿Dónde lo conociste, por ejemplo?
Pues aquí en Guadalajara, los conocí, los trenes reales, pues allá en Avenida Inglaterra, pero empecé con el ferromodelismo, que también me cachó mucho el ojo. Yo jugaba con Hot Wheels y trenecitos de cuando era chiquito, y pues me encontré a todo el rollo de ferromodelismo, de ferromodelistas y personas apasionadas de los trenes, que es algo que de verdad me ha cambiado la vida y ha sido muy 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 divertido, productivo.
¿Te gustaría ser ferrocarrilero? Andar, sí. Conducir una máquina de tren.
Sí, algún día.
Eso, muy bien. ¿Has viajado en tren? A ver, ¿de dónde has viajado en tren?
Yo he viajado en el José Cuervo, José Cuervo Express, aquí en Guadalajara, en Tequila.
Ajá.
La verdad es una experiencia increíble, sí.
Carito, pero es bonito.
Sí, ¿eh? Sí.
Sí, muy bien. ¿Cómo te llamabas?
Pablo.
Pablo, vamos a seguir platicando con Pablo. Además, un chavo que trae aquí mucha energía al niño que llegó aquí.
Sí.
Y nos da mucho gusto. Le recuerdo que estamos hablando de este evento de ferromodelismo. Sí, estoy bien.
Sí.
Ferromodelismo que se llevará a cabo del 29 de julio al 4 de agosto, aquí en Guadalajara. Pero yo les quiero preguntar después del corte. ¿Tenemos corte, mi Charlie? ¿O de una vez? Sí, tenemos que ir un corte. Yo les quiero preguntar a todos ustedes, que son gentes apasionadas de los trenes, en ¿qué opinan? Que ahora nuevamente los gobiernos están hablando de hacer trenes, de correr vías por estados importantes del país, en fin. Ahorita les quiero preguntar también a ellos, ¿y usted qué opina? Me encantaría saber la experiencia que tuvo, si se subió un pullman, si le dieron este dormitorio rico, sabroso, o iba en el que todo el mundo viajaba con guajolotes y gallinas, ¿no? Así que vamos a un corte y regresamos. Ahí estamos hablando de ferromodelismo, pero también de trenes, una pasión sin duda alguna padrísima de nuestro México. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Hoy me da mucho gusto tener aquí conmigo a ferrocarrileros, familias ferrocarrileras, y que nos están invitando a este evento de ferromodelismo que se llevará a cabo del 27 de julio, no, del 29 de julio al 4 de agosto aquí en Guadalajara. Un evento muy padre, familiar, para que los chavos vayan, como, ¿cómo dices que te llamabas?
Paulo.
Como Paulo, que es un apasionado a sus 13 años de los trenes, y que los niños sepan que algún día hubo trenes en este país. Pero les quiero preguntar aquí a nuestros buenos amigos, está con nosotros Osvaldo, Luis, Pablo y Gildardo, en torno a que se está hablando nuevamente hablar de trenes. Los gobiernos están invirtiendo, tanto el gobierno federal, también ya el estatal dijo que le entra o le va a entrar. ¿Qué opinan de que vuelvan los trenes? A ver, por ejemplo, Luis, usted que es de una familia ferrocarrilera, ¿cuál es su punto de vista?
Desde el punto de vista sentimental, nostálgico, pues una noticia buena, ajá, ¿no? Porque, bueno, pues quienes crecimos o quienes tuvimos la experiencia, la oportunidad de viajar en tren, pues sí, era algo que disfrutabas, ¿no? Sobre todo, pues, cuando eres niño, ¿no? Porque podías andar por todo el tren, a diferencia, por ejemplo, de viajar en autobús o en avión, que tienes que estarte en tu asiento. Obviamente, pues, el trayecto, el recorrido era más largo que en otros medios, y lo disfrutabas, ¿no? Disfrutabas el paisaje. Esa es la parte, pues, que sí emociona, ¿no? Pero claro, ya ahora sí nos ponemos en la parte consciente en cuanto a los aspectos ya, digamos, económicos, sociales y políticos, pues sí es un tema que nos va a dar para mucho debate, ¿no? Porque precisamente los trenes de pasajeros se cancelaron porque no eran rentables. Y la muestra está en que si lo fueran, pues las empresas privadas lo seguirían otorgando el servicio.
Cuando Ferronales llegó a acaparar todo esto y desaparecer los trenes de pasajeros, ¿se había afectado el sector? ¿Qué pasó con el sector ferrocarrilero de nuestro país?
Pues siguieron, pues prácticamente los trenes de pasajeros, al menos aquí en la región, desaparecieron casi a la par de la privatización. Ya para prácticamente empezando en 1998 dejó de correr el tren, de prestarse el servicio. Ya en febrero fue cuando se concesionó a la nueva empresa, y pues únicamente se dedicaron al servicio de carga. La mayoría de los trabajadores, pues en el caso de mis familiares, mis papás, mis tíos, sí fueron recontratados con la nueva empresa. Se les liquidó en su momento por lo que les correspondía en Ferronales. Algunos ya no siguieron, pues obviamente redujeron la plantilla, porque eso era una de las principales causas de los pasivos de Ferronales, ¿no? La gran plantilla que tenía y las pérdidas que tenían también en el sector.
¿Le apasiona el saber que va a haber un tren, por ejemplo, en México, Querétaro, Guadalajara? ¿Qué sentimiento le hace tener?
Me agradaría, me llamaría más que fuera algo diferente a lo que ya vivimos, porque creo que esa época ya quedó rebasada, esos trenes que hacían el doble de tiempo que podemos hacer ahora viajando en automóvil. No, digo, pero pues ahorita consideramos los factores de inseguridad, pues sí es algo de pensar. Algo que estaba proyectado para esa vía y que por eso se electrificó en los 80s, la vía México-Querétaro, y se hizo doble vía, era un tren de alta velocidad.
Así es.
Creo que es la alternativa, creo que sería lo ideal tener un tren de alta velocidad para que pueda hacer competencia con la aviación.
Ahora, bueno, ahí está la propuesta, suena interesante, pero parece que de entrada no va a ser así. ¿Usted cree que va a costear tener un tren con estas características?
Pues habría que ver cómo están realizando los estudios de factibilidad, ¿no? Para ver si existe la demanda suficiente, y sobre todo pues para ver cuándo van a tener el retorno de inversión, ¿no? Porque parece que es una de las principales problemáticas del Tren Maya en la actualidad, que acaban de poner en servicio.
Así es.
Que no tienen la demanda que ellos habían proyectado, ¿no? Y pues eso pues repercute en el retorno de inversión.
No, y además se descarrila solito.
Sí.
Ese es uno de los grandes problemas. Mi querido amigo Osvaldo, ¿lo ilusiona saber que puede haber trenes en nuestro país?
Pues sí. Por la nostalgia de volver a subirme a un tren de pasajeros.
Nada más.
Y no como lo acaba de decir mi compañero Luis, que no lo veo factible en la cuestión monetaria. Se gastarían miles de millones de pesos y si lo van a subsidiar, pues no sé cómo nos va a ir a los contribuyentes, que somos los que pagamos todo eso.
¿Podría ser nada más un atractivo turístico, tal vez? ¿Así quedaría?
Pues yo pienso que sí, porque pues así como negocio no lo veo viable.
Como negocio no.
Porque pues imagínate qué costo tendría un boleto de aquí a la Ciudad de México. El último tren que hubo, que fue el Tapatío, costaba 91 pesos y te daban pues un mini lunch.
Como
cortesía.
Sí, claro.
Viajamos cientos de veces en ese tren. Anteriormente yo viajaba en el Pullman cada 8 días y di vuelta a México. Y pues nomás era eso, volverme a subir un tren y a ver qué tan funcional va a ser.
Y llegaba ya a Buenavista, allá en la Ciudad de México, ¿verdad?
Allá en Buenavista.
Allá en Buenavista. Y de repente qué triste se vio la estación de trenes, por ejemplo, aquí en Guadalajara, ahí en Washington, cuando todo esto se privatizó. Yo me acuerdo todavía en el 98 que me tocó hacer algunas notas periodísticas de los trenes que se iban desapareciendo poco a poco. Yo le quiero preguntar a Gildardo, que además es el coordinador de este evento, ¿hay mano de obra? ¿De dónde van a sacar maquinistas? ¿De dónde van a sacar, cómo se les llama también?
Garroteros.
Garroteros, ¿de dónde van a sacar garroteros?
O sea, conductores.
Conductores. ¿Hay mano de obra suficiente, sí, Gildardo?
Sí, sí la hay. Sí la hay. Aquí tenemos un prospecto.
Sí, aquí nuestro amiguito de 13 años.
Así es.
Que está, es un apasionado de los trenes.
Sí,
me impresiona.
Bastante.
Sí. Pero, a ver, hablando en serio, por ejemplo, ¿quién maneja el Tren Maya, el del Istmo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿De dónde sacaron esa gente? ¿Es gente preparada?
Desconocemos. Lo único que sabemos es que el Tren Maya lo opera la Sedena, ¿no? Entonces no sabemos si capacitaron soldados o no, o si se hayan, los hayan llevado con alguna de las empresas que estaban concesionadas en ese momento para que capacitaran al personal, que obviamente pues tienen sus centros de capacitación.
Correcto. Ahora yo quiero... Sí, dígame.
Sí, pero seamos optimistas. Que vuelva el tren.
Que vuelva el tren.
Sí, el tren de pasajeros, y que la nueva gente, las jóvenes como ellos, lo conozcan, se suban,
sí,
y hagan los recorridos.
Sí, claro, que vuelva el tren allá.
Los lugares.
En el parque, ¿cómo se llama este parque que está allá en Lázaro Cárdenas? El parque Liberación, está una maquinita. Ahí en el parque Liberación.
¿Mande? Sí, en el parque Liberación está una Niágara. Una locomotora Niágara que fue de las de locomotoras de vapor más grandes que corrieron en México.
Así es, no me acuerdo si en el Planetario había uno, no me acuerdo. En el Severo Díaz ya tiene hace muchos
había
años.
Había vagones.
O había vagones.
Un coche correo, creo.
Exactamente. El hecho de que regrese un poquito, hasta de manera hasta romántica, sentimental, hablar de trenes, yo le pregunto lo mismo que sus compañeros. ¿Lo ilusiona usted, Gildardo?
Claro, a veces, mucho.
¿Usted viene de familia ferrocarrilera?
No. Nosotros nos nació el gusto porque yo pienso que mi papá nos llevaba los domingos, era el viaje de los domingos ir a ver pasar el tren. De niños de 5 o 6 años, 8, y pues esa era nuestra salida de los domingos.
Pero está la ficha, o sea, usted pone usted en Avenida Inglaterra en todos sus cruces. Y ves que viene el tren y te sigue impresionando ver que viene el tren, ¿no?
Es impotente, o sea,
algo imponente, sí, hermoso. Claro. Es un monstruo de fierro, dice usted.
El sonido de los motores, los silbatos, las campanas.
Los silbatos y todo eso. Ahora, yo quiero que me digan algunos de ustedes, de los que están aquí, el tren, ¿qué clases de trenes había? ¿Cuáles eran los servicios que prestaba un tren? Hay quien iba muy cómodo hasta acostado, pero hay quien solamente iba ahí y, como decía, hasta los guajolotes llevaba. A ver, usted, amigo Luis, que es de familia ferrocarrilera, recuérdeme un poquito cuáles eran las categorías de trenes.
Había los Pullman, que eran los dormitorios, primeras y segundas.
Okay.
Generalmente los coches, los trenes con Pullman iba de primera o primera especial, que eran asientos numerados y tenían servicio de coche bar y comedor.
Órale.
Y las segundas, que eran los que iban puebleando, ¿no? Que eran donde se subía y ahí sí córrele a alcanzar tu lugar.
Correcto.
Aquí en el caso de, por ejemplo, de las dos rutas principales que partían de Guadalajara, que era hacia Nogales y con una desviación en Empalme hacia Mexicali y la Ciudad de México, había trenes de primera y de segunda.
De
el de primera, pues era el famoso Tapatío, era el Pullman nocturno. Y el otro, el de segunda clase, salió un poquito antes y llegaba después. Aquí también hacia el Pacífico, lo que fue el ferrocarril del Pacífico, también tenía dos trenes de ida y vuelta, primera y segunda, ¿no? El famoso Bala.
El Bala.
La Bala y el Burro. Ese era el que también se iba parando en todas las estaciones. Esos eran los trenes, ¿no? Eran como estaban clasificados. Lo que fue el Bala, ese sí tenía servicio de primera especial y su comedor y dormitorios. Y donde íbamos los colados en el coche de pases, que era para los trabajadores y sus familias.
¿Cuántas películas, cuántas canciones, cuántas series de televisión se han hecho en torno a un tren, ¿no? La chica que se va en el tren y el hombre que le llora, o viceversa, no sé cuántas cosas, y casi todo relacionado con el romanticismo, ¿no? Los sueños, ¿no? Lo bonito que puede ser viajar en un tren. Voy a ir a un corte comercial y ahorita regresamos para reabordar nuevamente el tema del ferromodelismo, que le quiero preguntar aquí a mi amigo Pablo, ¿verdad? Pablo. En sí, para la gente que se quiere dedicar a esto, al ferromodelismo, ¿dónde puede comprar? ¿Qué? Porque aquí me están enseñando unas maquinitas. ¿Esto qué es, mi querido Osvaldo? A ver, ya no sé ni cómo abrirlo.
Es una máquina escala N.
¿Escala qué?
N.
¿Qué N?
N.
N, escala N. Ah, es una maquinita del tamaño, digamos, más o menos, pues del dedo gordo de la mano, ¿no? Digo, más o menos en ese ancho, ¿no?
Sí, cabe en la palma de la mano.
Cabe en la palma de la mano. ¿Hay más chiquitos que estos?
Sí. Una escala Z, pero yo creo que ya con lupa lo puedes...
¿A poco?
...ver, porque es tan pequeño que no alcanzas a ver los detalles.
¿Y este que está aquí, que
ese es un poquito más grande? Ese es el más común entre los ferroaficionados, que es el HO.
Ajá.
Es la escala, se puede decir, primordial entre los ferroaficionados.
Ajá.
Porque a aquella se les hace muy chiquita y a aquella no hay espacio en la G. Sí. Ocupas... Imagina, tienes un tren de 50 vagones, mínimo ocupas un jardín de 100 metros.
Sí, sí, para poder armar aquel.
Sí.
Imagínese nada más. Vamos a ir a un corte comercial. Hablar de trenes es realmente apasionante. Seguramente usted también, ya estoy viendo que hay un montón de WhatsApp y llamadas telefónicas. Y luego del corte comercial, aquí nuestros amigos ferrocarrileros tienen una sorpresa. Ahorita se la platico. Regresamos. Señoras y señores, esto que acabo de escuchar usted aquí en cabina, que me dejó sordo, por cierto, es justamente una máquina a escala. A ver, platícame aquí, amigo Gildardo, ¿de qué se trata esto que estamos escuchando?
Esta es una locomotora a escala G, que es 1 a 29.
Ok. 1 a 29. ¿El color azul es de plástico o qué?
Sí, es combinación de... Es combinación de plástico.
Ajá.
Con partes de metal.
Okay.
Por ejemplo, trae motores. Ajá. Esta funciona y...
Suena como... ¿Y dónde? Sí. A ver, ¿dónde le aprieto para que suene el...
Aquí.
A ver, ¿dónde?
Como ya es digital, la puedes manejar con el
es
teléfono.
Es que lo estamos manejando digitalmente. A través de su celular le podemos apretar... ¿Dónde le hago?
Ahí está el silbato.
Escuche esto, ¿eh? Ahí va Jiménez Castro, de maquinista. Luego, Quique... Y luego aquí, la campanita. Y luego, no, esa es la luz, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno. Órale, qué padre, ¿eh?
¿Corto?
Sí.
Largo y corto.
Largo y corto. A ver, el claxon, por llamarlo de alguna manera,
silbato.
Del tren. O el silbato, perdón, el silbato. ¿Por qué largo y por qué corto? Es cuando, si quieres ya le apagamos allá para que no nos hagamos bolas. Mira, yo le voy. Ándele, ya le volví a pitar ahí. A ver, porque el sonido del silbato, ¿cómo tiene que ser?
Hay reglamentos, son señales.
Ajá.
Por ejemplo, en un crucero son dos pitidos largos, uno corto y uno largo.
¿Dos pitidos largos?
Uno corto y uno largo.
Y otro
largo. Cuando se va acercando el tren a un crucero de vías de paso de carros.
Ok.
Por ejemplo, cuando se paran y se echan para atrás, por ejemplo, por atrás son tres cortos, tas, tas, tas.
Ah, okay.
Para adelante son dos.
Ajá.
Y cuando se paran, uno.
Cuando se paran, uno, que ya
así,
llegaron.
Así es.
Y por ejemplo, cuando van llegando a un pueblo, cuando están llegando a una ciudad.
Pues activan las campanas.
Uh-huh.
Pueden pitar y generalmente siempre pues tiene que avisar el tren que va en marcha.
¿Le puedo pegar aquí tantito al pitar aquí? Ya lo apagó. Me quedé con las ganas de pedir y ya me la apagó.
No, pero lo podemos poner otra vez.
Bueno, le quiero preguntar a nuestro buen amigo de ferromodelismo, la gente que se quiera dedicar a esto, amigo, ¿cómo le tiene que hacer? Usted tiene Modelcon es modelismo y ferromodelismo. ¿Cómo tendría que iniciar? ¿Qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que acudir quien se quiera dedicar a estos trenecitos de escala?
Mira, lo más fácil para iniciar es comprar un set inicial. Un set inicial es una caja que te incluye un circuito de vía, el transformador, el regulador, ajá, una locomotora y 2, 3, 4 carros, ¿no? Dependiendo de las opciones. Ajá. Y también es importante escoger una escala adecuada para que la puedan tener en su casa. Correcto. Si el espacio es muy pequeñito, pero quieren hacer una maqueta bonita, uh-huh, que tenga 2, 3 circuitos, pueden escoger N. Si tienen un poquito más de espacio, lo ideal y que es el 95% de las cosas que tenemos en nuestra tienda son HO, un 87. Okay. Y ya si quieren algo más grande o simplemente poner un árbol alrededor un tren en Navidad alrededor del árbol, pues la escala O, ¿no? Hay una marca muy famosa que a la fecha está vigente que se llama Lionel. Entonces sigue. Y ya si tienes un jardinzote, etcétera, pues la G. Sí, pero nosotros ofrecemos HO la mayoría de los productos.
¿En cuánto sale una HO, por ejemplo?
Pues un set inicial a partir de $5,000.
Un set inicial,
¿sí? Muchas veces un set inicial pudiera ser más económico que una locomotora suelta. Okay. ¿Por qué? Porque el fabricante quiere enganchar al nuevo ferromodelista, uh-huh, y entonces prácticamente está pagando la locomotora y lo demás va de regalo, ¿no?
Correcto.
Entonces tenemos varias opciones como para empezar. Y posteriormente pues vendemos las vías, carros extras por si la quieres hacer grandotota o hacer una maqueta, o también nosotros te ofrecemos el servicio de hacer tu maqueta.
Y cuando ya la tienes lista, cuando ya la tienes armada, la diversión es ver, dar vueltas al tren e imaginarte que van en los cerros.
Regularmente una maqueta nunca la terminas. Sí, una vez que empiezas un proyecto, vas a tardar años, ¿no? Ajá. Y yo lo que le recomiendo a las nuevas familias que se van a introducir en este hobby, ajá, es que se una toda la familia. En la generación anterior a nosotros, los, uh-huh, ferromodelistas eran ermitaños en su maqueta. Entonces, se encerraban en su maqueta y no podía entrar nadie, ni la esposa, ni los hijos. ¿Qué pasó? A los hijos y a la esposa no les interesa el tren. ¿Por qué? Porque les compitió en tiempo el tren contra su papá, ¿no? Claro. Entonces, yo desde que me di cuenta, precisamente en una entrevista de radio que tuvimos para un Modelcon de hace muchos años, el que me entrevistó era hijo de un ferromodelista muy famoso, falleció hace 2 o 3 años, uh-huh, y me decía, es que a mí no me gustan los trenes. ¿Por qué? Pero si tu papá, ¿no? Es que mi papá nunca nos dejó entrar a su maqueta.
¡Ah, caray! ¿No?
Entonces, ahí yo entendí eso, y ahora todos los clientes que nos visitan en hobbies y que están interesados en los trenes, les recomiendo eso. Que sea un hobby familiar, que no sea un hobby del papá, que sea un hobby familiar. Todos, porque la maqueta, aparte de correr los trenes, que es la vocación de una maqueta, pues vas a meter carpintería, albañilería, paisajismo, electricidad, pintura, ¿no? Claro. Entonces toda la familia puede participar en la construcción de la maqueta.
Mi querido Pablo, ¿dónde están ubicados ustedes para adquirir estos productos?
Nuestra tienda está en Plaza Fiesta Arboledas, en el local 20B.
Ah, sí los he visto.
Sí.
Sí, cómo no, claro que sí, local 20B. Nada más, bueno, nuestros amigos aquí, a ver, Gildardo, mi querido Osvaldo, Luis, que nos traen regalitos, no nos traen boletos, nos traen boletos. Yo diría que no dobles, cuádruples, porque se van a llevar, siéntate aquí, mi querido Gildardo, porque el evento se va a llevar a cabo y son 2 eventos distintos. Uno es, ¿cuál? ¿Y el otro cuál es?
El del Modelcon, que va a ser 27 y 28 de julio, uh-huh, en el Colegio Anáhuac,
Colegio Chapalita. Anáhuac. ¿Qué es el Modelcon? ¿Qué va a ser en el Colegio Anáhuac Chapalita? ¿Qué va a ser?
El Modelcon es una feria de modelismo y de ferromodelismo.
Ajá.
Es un evento que encasilla 2 hobbies y es un concurso. Okay. Y exposición de modelismo. Nos llevan autos, nos llevan tanques de guerra, aviones, buques, submarinos, etcétera, ¿no? Uh-huh, y por otra parte, se expone la maqueta modular del Club Guadalajara Pacífico, así como otras maquetas que, como te comentaba anteriormente, son movibles y nos las llevan y las presentan en el Modelcon. Son maquetas en escala HO y en escala N. Entonces, muchas personas no nos avisan que van a llegar, simplemente llegan y las vamos poniendo. El año pasado tuvimos cerca de 9 maquetas y tuvimos 290 metros lineales de vía, o sea,
¡híjole!
Es un récord que se hizo el año pasado. Ajá. Y pues a ver este año cómo nos va.
Entonces esto va a ser en el Colegio Anáhuac,
en Chapalita,
Chapalita, 27 y 28 de julio.
27 y 28 es para público en general.
Ok.
Y para los que estén interesados en participar, como para el concurso, el registro va a empezar el viernes 26 a partir de las 4 de la tarde.
¿Costo de ingreso?
El costo de ingreso para el público en general es de 30 pesos por los dos días. Si usted va el sábado, se le pone su pulsera y con esa misma ingresa el domingo. Si la pierde, pues hay que volver a pagar taquilla.
Pero si no, ¿a quién le vamos a regalar? Estamos regalando pulseras para el Modelcon 27 y 28, ya escuchó usted en dónde. Pero además, vamos a regalar boletos para la convención, todo en paquete, todo en paquete.
Así es, la 27 convención que se va a llevar aquí en Guadalajara. Esto, ya dijimos en dónde.
En la calle Argentina, entre Alemania y...
¿qué? El número Argentina 792
en la colonia Moderna.
Es el sindicato de los ferrocarrileros.
Exactamente, y ahí que va a poder ver la gente.
Ah, bueno, aquí, aparte de la maqueta que vamos a llevar, que va a estar en Modelcon, hay una maqueta que es, le nombramos nacional. Vienen módulos de Querétaro, de Guanajuato, y tres integrantes de aquí de Guadalajara.
Okay.
En total se pretende tener alrededor de 20 módulos. De
20 módulos.
Uno 20 de largo por 60 de ancho.
¿Qué horario van a tener ahí?
Pues yo pienso de 9, 10 de la mañana a 6, 7.
Y la gente también puede ir y cuesta 50 pesos.
50 pesos
el ingreso. Pero aquí vamos a regalar boletos. Sí, comuníquese. 10 bases. Dobles, no, pues cuádruples, porque te van a llevar dos para la convención y dos para el Modelcon, a través del WhatsApp, y otros 10 para allá la línea telefónica con Lulú. Rápidamente, hay muchas llamadas. Bueno, aquí me mandan una maquinita, ¿eh? ¿Alguno de ustedes le va al Cruz Azul? No, ¿ah? ¿Es la máquina? ¿Es la máquina?
La máquina.
Bueno, muy bien. Alicia González, estaba escuchando. Ah, bueno, este es otro asunto, porque ahorita se nos cayó el internet en todo el mundo, además. Saludos, tío, soy Enrique Ramírez y quiero saludar a todos los ferrocarrileros. Mi abuelo Enrique Ramírez trabajaba en el Express y mi papá Enrique Ramírez Juvenal trabajaba en los talleres de ferrocarriles. Yo rompí esa tradición porque soy enfermero, pero ahora que escucho el programa recuerdo cuando esperábamos a mi papá en la estación y cuando veía a mi papá pasar sobre las vías de El Castillo. Dice, qué recuerdos, y nos pone una carita pues con lagrimitas de nostalgia, sin duda alguna. Y qué padre, ¿eh? Víctor Aceves, de mi infancia recuerdo estos hermosos viajes de familia en tren a Manzanillo. Ojalá regresen pronto los trenes. Luego por acá, yo en los años 78 al 83 viajamos en ferrocarril de Guadalajara a Manzanillo, Guadalajara, en segunda clase. Era súper económico, viaje largo, asientos duros de madera. Nos juntábamos 25 a 40 adolescentes y nos íbamos a la playa en tren. ¡Qué chido, eh! ¡No, hombre, qué buenos recuerdos! Buenos días, compitas. Aquí pura sangre ferrocarrilera en toda la familia del Departamento Express Nacionales de México. ¿Qué dice? ¡Vámonos! Dice José Luis Vázquez, ya gozando mi jubilación desde 1993. Oye, a la familia ferrocarrilera de Guadalajara y occidente del país, gracias por comunicarse. Sandro Juárez, el ferrocarril además es protagonista en literatura. Manuel M. Ponce escribió su celebrada obra Estrellita en un tren de Aguascalientes. De hecho, Manuel M. Ponce era hidrocálido. Y recomiendo el cuento de García Márquez, La siesta del martes, que dice aquellos austeros vagones con bancas de madera. Ah, y el antro rodante de 40 minutos, Guadalajara Matitán, nada que ver con el tren de verdad, como el de Chihuahua Mochis. Muy bien, muchas gracias. Luego por acá, platíquenos del tren que se encuentra en el Parque del Dian, dice la señora Reynoso. Bueno, pues ya decía usted, ¿verdad? Que es un tren que está, pues ya prácticamente, pues como de adorno, ¿va? Ok, muy buenos días, soy el ingeniero del Río, salúdame a los ferrocarrileros y a los ferroaficionados. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vendía mi bisabuelo, mis bisabuelos, abuelos y mi papá fueron ferrocarrileros y por eso tuvimos la suerte de viajar en la máquina, los vagones y el cabús. Viajábamos en Guadalajara a Pénjamo, Guanajuato. Gabriela Bello, dígale a la gente qué es el cabús.
El cabús es el coche de cola, es donde iban anteriormente los garroteros para proteger el tren al final.
Y el cabús también era una discoteca muy famosa en los años 80 en Aguascalientes. Y así lo pusieron, era el cabús. Porque en Aguascalientes
terminaban hasta atrás todos.
Sí, yo creo que terminaban hasta atrás, así es. Luego por acá, dice, hola Huicho, Miguelito Juárez. A mí me tocó en el 94 viajar a México de allí, de la terminal de Ferromex, donde está Washington, en la Plaza Juárez, y muy padre viajar en tren, dice Miguelito. Saludos, Miguel. Buen día, yo busco modelos, no de anatomía ni de caballos, y encuentro solo que hay carros, aviones, tanques y barcos. ¿Qué me recomienda buscar? Yo busco, pero ¿cuál busca usted? ¿Es cierto que con el Tratado de Bucareli quitaron el apoyo a los trenes? ¿Alguien sabe de eso? No, ¿verdad? Bueno, no es... No. Y yo busco modelos no de anatomía y de caballos. Sí, hay también, o sea, hay también hay de animales. Bueno, allá en Modelcón, usted lo puede encontrar todo esto. Rápidamente, yo viajé varias veces de Guadalajara a Mexicali. En el burro era más lento, también había el tren bala, él era rápido, pero no me tocó tomarlo, comenta. Bueno, aquí me están mandando unas fotos. Ah, bueno, esto es otra cosa. Luego por aquí, buen día. Creo que la persona... que Luis dice no tiene la idea de lo que era viajar en tren en gabinete, camerino en el vagón, cantina, y el vagón comedor llegaba a Irapuato, a los tacos. Uf, qué tiempos del Pullman, la verdad, increíble. Para mí es más viable que sus ciclovías, dice. Imagínate un tren de estación al aeropuerto a Chapala, basta con ver la estación. Sí, ¿dónde le firmo? Usted me dice dónde le firmo y órale. Dice, buenos días, Huicho. Bravo, me puedes dar. Ok, bueno, eso es otra cosa. Luego por aquí, buen día. A finales de los años 70, con 500 pesos viajaba con mi familia, mi esposa y mis tres hijos de Guadalajara, México, en Pullman. Salíamos a las 9 de la noche. Y a las 10:30 bajamos en la cama y nos acostábamos los niños e íbamos en el carro al restaurante con bar y mirador en la parte de atrás, el final de los carros. A México llegábamos a las 8 de la mañana, viajaban prácticamente toda la noche. Ahora yo les quiero preguntar, ahora con la inseguridad que hay, ¿no temen que pase algo, mi querido amigo Luis?
En ferrocarril es muy difícil, ¿no? A comparación de, por ejemplo, las carreteras, como vemos frecuentemente, uh-huh. Ya no estamos como, digo, eso ya es como de película del viejo oeste, ¿no? De que le pasa algo al ferrocarril.
Ok, esperamos.
Esperemos.
¿Quién sabe? Porque ya ves en la ruta Veracruz-Puebla, detienen el tren, ¿por qué lo detienen? Y lo roban, y los soldados nomás viendo.
Sí, tiene razón. Además, la revolución se hizo en ferrocarril, a caballo y en tren.
Pues fue importante para la revolución y también para el flujo de migrantes. Era donde los 40s y los 50s, pues era donde viajaban los migrantes hacia Estados Unidos.
Y ahorita la famosa bestia, ¿no? Que sigue trayendo muchos migrantes. Teresita, Teresita, pues, felicito a la José Luis por tocar el tema de los ferrocarrileros. Mi papá fue ferrocarrilero y yo estudio en un vagón. La familia de mi mamá son ferrocarrileros. Disfruto mucho los viajes de ferrocarril, dice, ojalá se reanudaran los viajes, dice por acá Laura González. Luis Corona, mi abuelo, ferrocarrilero, yo viajo en el Pullman, me encanta. Estudio en un vagón, dice, en la escuela. Es que también los vagones hicieron escuelas y viviendas, ¿verdad? Sí. Entre otras cosas, muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasó con el monumento que estaba en Avenida Washington? ¿El tren qué pasó?
El de la máquina está a un lado de la entrada.
A un lado de la entrada, ok.
Y pusieron ahí un vagón de
pasajeros. Lo mismo pregunta Hugo, ahí quedó. Ahí de Robles, tengo una maquinita con muchos trenes, ¿dónde la puedo vender? Tengo colección a escala. Bueno, les doy aquí a mi amigo, se le voy a dejar su teléfono a esta señora, ¿se la pasó? Por favor, si se quiere poner en contacto con ella. Carlos González, ¿ustedes se ponen en Plaza Arboledas en diciembre?
Sí, correcto.
Son ellos. Sí, cuando yo era niño, mi abuela me llevaba a los Mochis en el burro, dice Leti Paz, felicidades. Horario del ferromodelismo, que si es para público en general, sí, para público en general, y vamos a regalar boletos. Leti, usted ya se llevó el suyo también, aquí se lo voy a anotar. Ahorita vamos a dar horarios. Híjole, se me está terminando el tiempo. Familia Rodríguez Montoya, toda la familia que qué tradición ferrocarrilera en Aguascalientes. Mi papá manejaba, tiene ¿qué dice acá? Presidenciales. Trenes presidenciales en miniatura. Sí.
Era conductor.
Carlos Calderón, yo soy aficionado a los trenes eléctricos. ¿Recuerda la marca Kusan? No la recuerdan, recomiendan el paseo Chihuahua al Pacífico. Hay tres empresas que están licitando para el programa del tren, no lo financiará el gobierno, aclara Carlos Díaz. Dice Marta García, ¿alguna relación tenía el telégrafo con el ferrocarril? Mi hermano estaba estudiando en telégrafo, pues sí, mucho, ¿no, Luis?
Sí, porque pues era la vía de comunicación entre estaciones.
Sí, Trinidad Montes, tengo fotografías de trenes, tienen años conmigo, te las quiero mostrar. Ok, Trinidad, me llevo su número telefónico. Felicidades, dice, horario del ferromodelismo, horarios, por favor, ¿cuándo se puede ver todo esto?
Primero la del Modelcon.
¿El Modelcon cuándo va a ser?
El Modelcon es el 27 y 28 de julio.
Ajá.
Y los horarios serán de 10 de la mañana a 8 de la noche el sábado. Uh-huh. Y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Correcto, muy bien. A ver, entonces, rápidamente, señores, les quiero agradecer hoy el favor de su atención. Para el niño Paulo, que si le presta sus trenes, dice, están preguntando. No, no presta, que así se le han perdido mucho, dice. Bueno, rápidamente, vamos a dar, hijo, los ganadores, participo para los boletos. Bueno, aquí está Antonio Tornero, Antonio Tornero. A ver, te los voy dictando. ¿Tienes buena letra?
Sí.
Sí, por ahí. Antonio Tornero, por favor. De los que están participando, rápidamente. Ay, Dios mío, aquí. Bueno, este lo voy a dejar para acá. Déjenme su nombre completo, por favor. Lulú, ¿hay nombres de ganadores allá? Si me haces el favor. Paulo, agárrate los boletos, dime los ganadores que ya te va a dar Lulú. ¿Para qué me los vas a...? Ah, bueno, aquí están los ganadores. Dime los nombres, hijo. Acá tú que eres ferrocarrilero, chiquito. A ver, dímelo, ¿cuáles son?
María del Carmen Becerra López, Emiliano Castillo Ávila, Javier Ochoa Covarrubias. Sí. Imelda Bautista López.
Ok.
Y ya. Sí, okay. Esos serían todos.
Estos serían por teléfono, pero también tenemos aquí por WhatsApp. Dice. Ay, Dios mío, que si le prestan sus trenes, no, ¿verdad? Dice, mi nombre. Qué agradable programa, dice. Ojalá y regresen los cerrados en trenes. Qué agradables paisajes se disfrutarían. ¿Qué tal el trenecito del Parque Alcalde? La emoción de entrar al túnel y el puentecito cruzando el lago. Bueno, se nos va a terminar el tiempo, pero yo voy a seguir anotando gente para para los boletos. Y en el espacio de Víctor Montes Rentería, que es el que sigue, le voy a dar al que me haga el favor de decir quiénes son los ganadores que se han anotado a través de WhatsApp. ¿Le parece? Porque ya se nos va a terminar el tiempo. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes. Comenzando por mi amigo Osvaldo, que dicho sea de paso, escucha The Last Train, porque es un tren también. Osvaldo, pues muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Gracias a ti por la invitación y esperemos que la gente asista a los dos eventos.
Claro, claro. Disfrutar el tren y decir a los niños, como nuestro amigo aquí, ¿cómo es que se llama?
Paulo.
Paulo, como Paulo, decirles a los niños que un tiempo que hubo trenes, que existieron los trenes, ¿sí? ¿No?
De hecho, mucha gente aficionada como él vende DVDs de trenes. Bueno, todos gringos, pero ahí puedes ver puros trenes reales.
Trenes reales.
DVDs de puros trenes.
De acuerdo.
De carga, pasajeros, modernos y antiguos.
Muy bien. Oigan eso, oigan la emoción. A ver, ponle ahí. A ver, mira. Yo lo voy a pitar. Ahí va. ¿Largo? ¿Y ese qué es? ¡Ay, papá! ¡No, hombre! Emocionante. Si hay más, dice Lulú que si hay más ganadores allá, hijo. Luis, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Invitar a la gente, por supuesto.
Claro, que asistan a los dos eventos, que van a tener oportunidad, pues, de rememorar aquellos viejos tiempos, aunque sea a escala, una representación lo más fidedigna, porque, pues, tratamos también de reproducir no solo paisajes, sino también los trenes tal y como eran en distintas épocas, ¿no?
Perfecto. Felicidades y enhorabuena a gente, familia de ferrocarrileros. Mi querido amigo, el de Modelcón, aquí Pablo. Está. Pablo. ¿Algún número telefónico, redes sociales que tengan en Modelcón?
Sí, en la página de Hobbies es hobbies.net y el WhatsApp, eso ya te digo, es el 3327-836300 o el teléfono de la tienda es 3336101335.
Correcto, muy bien. Nos enhorabuena. Esperamos.
Muchas gracias por la invitación.
Y hay en Plaza Arboledas, ¿verdad?
Plaza Arboledas en local 20B.
Hay otro ganador, María del Carmen Becerra López. María del Carmen Becerra López, ¿verdad? De todos modos, en el programa de Víctor Monterretería voy a repetir todos los nombres. Mi querido amigo Gildardo, pues insistir, sí. Repíteme. Días y repíteme horarios, por favor.
Ok, entonces Modelcom de sábado y domingo, 27 y 28, de 10 a 8 el sábado y de 10 a 5 el domingo.
Ok.
Y para la convención, ya que cuando estemos ya bien listos para montar las maquetas, del jueves primero al 4 de agosto. Okay. En el sindicato número 33 de los ferrocarrileros.
Ahí en Argentina, casi esquina con Alemania.
Casi, está a la mitad de la cuadra, número 792 de Argentina, de la calle muy Argentina.
Bien, muy bien, señores, pues ya nos vamos. Gracias a ustedes que nos escucharon. Y como dirían en el ferrocarril.